Galería. Bueno, de Gloria se podrían decir muchísimas cosas. Ella es catedrática de lengua española de la Universidad Autónoma de Barcelona. Es especialista en diacronía. Su tesis sobre el latinismo sigue siendo un clásico después de los años. Y bueno, es una persona que ha gestado el diccionario de Corominas y Pascual, el electrónico, el CD-ROM, y ha dirigido como investigadora principal distintos proyectos de investigación sobre la informatización de este diccionario. También es directora del grupo de SGR, el grupo de investigación de calidad de la Autónoma, al cual pertenecíamos pues, las profesoras de diacronía de española de esta casa, Isabel Pujol y yo. Tenemos que agradecerle que nos permitiera coordinarnos con ella y formar el grupo de lingüística diacrónica, o sea que también el grupo de investigación se lo debemos en parte a ella. ¿Qué más puedo decir? Es que tendría que decir muchísimas cosas. Ha trabajado en morfología, en sintaxis, aunque sea poco, pero es un clásico también, el artículo sobre los posesivos, lo encontraréis citado en todas partes, siempre que se habla de posesivos se habla del artículo que escribió Gloria. También el léxico, básicamente el léxico, y conoce bien la academia, es discípula de José Manuel Blecua, con quien ha trabajado muchísimo tiempo y a quien conoce muy bien, conoce los entresijos de la academia, ha trabajado con todas las fichas de Núñez de Taboada y con otras fichas del siglo XVIII y bien, nos va a presentar la etimología en el DRAE, encuentros y desencuentros. Cuando quieras, Gloria.
Bueno, muchas gracias. Moisés anda desde hace muchos años, se ha quitado lo que ha dicho, pero no os lo sabéis. Bueno, siento un poco de responsabilidad porque me acaba de decir que es vuestra última clase de literatura. La verdad es que me gustaría pues, que lo que os voy a presentar pues, os interese y sea pues, un poco el colofón de esos años que habéis estado aquí estudiando pues, filología, ¿no? Yo ahora mismo, pues, la verdad es que soy directora del Departamento de Filología Española de la Autónoma y prácticamente solamente tengo tiempo de preparar las pocas clases que doy. Pero desde hace mucho tiempo estoy investigando y la verdad es que quiero publicar un libro sobre los diccionarios de la Academia en el siglo XIX. Entonces, lo que os voy a presentar hoy es un aspecto que tiene que ver con eso y que ya veréis que tiene que ver, como la asignatura es Historia de la Lengua, pues en cierta manera entronca con la Historia de la Lengua. Eso es lo que os quiero explicar. Es la etimología, la información etimológica en el RAE. Os lo voy a explicar desde el punto de vista histórico, qué ha ocurrido. Y lo de encuentros y desencuentros es justamente porque en unas ocasiones, durante unas ediciones está y en otras ediciones no está. Entonces seguiremos un poco la historia viendo por qué la historia ha sido de esta manera. Si consultamos el diccionario... Si consultamos la última edición del diccionario de la Academia, la que podéis consultar en CD-ROM o podéis consultar en la página web de la Real Academia, pues en cualquiera de los artículos que podemos consultar, encontramos como primera información, que es esta que aparece aquí en la pantalla, en la edición... En CD-ROM, pues está marcada con un color diferente, pues tenemos una información que justamente es la información etimológica y que es eso justamente en lo que me voy a concentrar. Ahora mismo, si consultamos la página web de la Academia, pues ya se incorporan todo lo que son adiciones y enmiendas para la edición, para la próxima edición. Esta es la edición número 22, que se publicó en el 2001, y la que están preparando, aquí tenéis la marca del artículo enmendado, es la que van a publicar el año que viene, en 2014. Si le damos aquí, porque este es un artículo que he seleccionado, porque después voy a hablar de él, con ejemplos del siglo XVIII y XIX, si le damos aquí, pues encontraremos esa versión, ¿veis? Eso, aquí pone redacción propuesta, por tanto es la edición, una revisión que han hecho de este artículo. La etimología se continúa manteniendo. El otro día hablé con José Manuel y justamente hay una pequeña comisión formada por varios académicos, entre ellos, pues claro, José Antonio Pascual, y un latinista que se llama Luis Gil, que no hace mucho tiempo que ha entrado en la academia, y están revisando ahora mismo todas las etimologías que proceden del latín. Es una información que es un poco compleja de establecer, como veremos a lo largo de esta charla. Entonces, partiendo de esta información que aparecerá en la última versión del diccionario, voy a intentar explicaros cuál es la historia de la presencia de esta información en el diccionario, a qué responde, cuál es su función, cuál es su valor y cuál ha sido su evolución desde el primer diccionario de la Academia hasta prácticamente la última edición. Lo que ocurre es que me voy a concentrar sobre todo por la importancia que tiene dentro de la lexicografía académica en la segunda mitad, lo que ocurre en la segunda mitad del siglo XIX, y ocurren unas cosas que están muy relacionadas con la historia de la esa es la cuestión. Por tanto, lo que os voy a contar es algo que tiene relación con todas esas disciplinas que tenéis aquí, lo iremos descubriendo. Por un lado, la etimología, por otro, la lexicografía, por otro, la lexicografía porque estamos en el terreno de los diccionarios, nuestras herramientas, bueno, las herramientas que voy a analizar son justamente los diccionarios, la etimología porque es la información que aparece en el diccionario y en la que voy a basar el análisis, la lingüística histórica, justamente porque todo está relacionado con el nacimiento de la lingüística histórica y ahí dentro tendríamos la gramática histórica y la historia de la lengua. Y todo lo que voy a explicar se englobaría también, o formaría parte de una disciplina que solemos llamar historia de la lingüística o, de una manera más tradicional, las ideas lingüísticas, que es la reflexión metalingüística, ¿no? El concepto de ideas lingüísticas pues es una forma de denominar la historia de la lingüística pues que se ha utilizado en algunas ocasiones en algunas obras dedicadas al español, por ejemplo, el libro de Lázaro Carreté sobre las ideas lingüísticas del siglo XVIII, por eso están ahí las dos denominaciones. Por tanto, lo que os voy a explicar tiene relación con todas esas subdisciplinas lingüísticas. Si partimos de la etimología, por tanto, os voy a hacer una pequeña historia de cada una de esas disciplinas y así encontraremos la confluencia entre ellas. La etimología, voy a empezar por la etimología porque justamente es la información que intentaré explicaros cómo aparece en el diccionario y cómo evoluciona en el diccionario. La etimología es una disciplina que desde el punto de vista histórico sufre unos grandes cambios a lo largo de su historia. De hecho, es una disciplina lingüística muy antigua. La empezaron a practicar los griegos. Los griegos fueron los primeros que de una manera u otra se preocuparon desde la filosofía por la etimología. Las primeras disquisiciones etimológicas tienen como objetivo ver de dónde proceden las palabras, cuál es el origen de las palabras, siempre teniendo en cuenta que las palabras y el origen de las palabras reflejan las cosas que les siguen. Esas disquisiciones etimológicas aparecen por primera vez en obras como, tan famosas como el Cratilo y Fedro de Platón y Sócrates. En aquellos momentos les preocupaba la etimología, sobre todo para establecer esta relación entre el mundo de las palabras y el mundo de las cosas. Las palabras tenían que reflejar las cosas. Y la búsqueda de la etimología se basa siempre en relaciones de carácter semántico, no en relaciones de carácter formal. De manera que como no se conoce nada que se parezca a una ley fonética, las relaciones semánticas que pueden establecer entre las palabras son relaciones que son totalmente acientíficas. Ya en la época de los griegos, la primera vez que aparece la palabra etimología es en los estudios de los filósofos estoicos, concretamente Crisipo, que es quien acuña el término etimología, que es un compuesto que está formado por etimo, ya lo podéis ver, los componentes, etimo y logía, y que significa justamente esa búsqueda de lo verdadero en el significado de que la palabra refleja la cosa. Desde el terreno de la filosofía se expande al terreno de la gramática y al terreno de la retórica y de la filología. De manera que con la gramática alejandrina, por ejemplo, la primera gramática griega es la de Dionisio de Tracia, la etimología aparece como un recurso gramatical. Y entonces se preocupan en la gramática alejandrina, se preocupan por analizar las palabras, son sobre todo las palabras de los textos literarios, que son palabras raras o palabras antiguas, las estudian desde el punto de vista filológico y también lo que intentan buscar es de dónde procede, como una manera de conocer el origen de la palabra. Lo que ocurre es que siempre con esta metodología de análisis semántico, en el que las palabras se relacionan sin ningún tipo de presupuesto científico en el que se basan. El pensamiento griego es heredado por el latín. En latín, la etimología es también una parte importante de la retórica y de la gramática, sobre todo. Y con el latín llegamos a la etimología en la Edad Media. Una de las obras pues, que enlaza la antigüedad grecolatina con la Edad Media es las conocidas etimologías de San Isidoro de Sevilla. Ahí, en la obra de San Isidoro de Sevilla, la etimología se configura como un mecanismo cognitivo, discursivo y cognitivo. De manera que es una obra en la que hay un análisis, es una enciclopedia del conocimiento del mundo antiguo, de lo que se conocía en el mundo antiguo. Y todo ese conocimiento es explicado a través de la etimología, es decir, a través de su origen. Por tanto, Curtius, que no sé si lo conocéis, es un libro tradicional de Edad Media Latina, es como las bases del pensamiento medieval, pues señala que la etimología es una forma de pensar y es la forma de pensar básica de la Edad Media. Con Isidoro de Sevilla ya empiezan a aparecer como una tipología o unos fundamentos en los que se basa la etimología. De manera que San Isidoro señala que la etimología se puede deber a ex causa, ex origine o ex contraris, que son las tres formas de etimología diferentes que prevé Isidoro de Sevilla. Ex causa, fijaros, dice, por ejemplo, él da un ejemplo que es regendo da reges, lo dice un poco al revés de cómo pensaríamos nosotros. Por tanto, aquí, entre estas dos palabras, se establece una relación formal. Las dos palabras pertenecen a la misma familia morfoetimológica. Por tanto, en este momento ya se dan cuenta que hay una relación morfológica entre algunas palabras, aunque no la definan de reges, seguramente pues se deriva regendo. Después prevén otro tipo de relación etimológica que es ex origine. Y ahí pone un ejemplo, como es homo, viene de humus, que es tierra. ¿Por qué? Porque el origen del hombre es la tierra. Pensad que ellos explicaban la etimología con las creencias medievales. Por tanto, ahí está el origen de homo. Y ex contraris era otro tipo de relación etimológica que era por contrarios, de manera que los contrarios tenían también el mismo origen según su manera de pensar. De manera que lutum, es algo por definición sucio, puede venir, establecer una relación semántica, que no formal, de lavare, que es justamente lo contrario. Es decir, que estos eran los presupuestos en los que basaban el establecimiento de la etimología. Este tipo de explicación etimológica se continúa practicando durante toda la Edad Media y también después de la Edad Media durante los siglos XVI y XVII. Cuando habéis estudiado la historia de la lengua, pues a lo mejor Monse os ha explicado que en las obras de Alfonso el Sabio aparecen muchas, algunos dicen, definiciones integradas, incrustadas en las mismas obras dentro del texto. Bueno, pues esas definiciones en realidad son unas glosas que están integradas dentro del texto y que normalmente son definiciones del tipo de etimologías, en que explican la palabra muchas veces por el origen, y el origen es uno de estos tres tipos. En el siglo XIII, como la lingüística ya ha sufrido una evolución relativamente importante y ha sufrido la influencia de la gramática lógica del siglo XII, pues entonces en la etimología, y la etimología es ya la búsqueda de la razón de las palabras, es decir, más que el origen es la razón, por qué las palabras pues proceden de una fuente determinada. Y eso es lo que intenta buscar Alfonso el Sabio en esas razones de palabras. A pesar de ello, la base de la etimología alfonsina es siempre simbólica. De manera que, por ejemplo, él explica su propio nombre como un nombre que está basado en un número mágico, que es el 7, porque tiene 7 letras, tanto el suyo como el de su padre, y además su nombre es también simbólico, porque empieza por alfa y acaba por omega. Por tanto, es todo el mundo simbólico de la etimología medieval, y todo esto entra dentro de la etimología medieval. En el siglo XIX, toda esta sería la historia de la etimología antigua, esta etimología que es acientífica y cuyos orígenes se encuentran en el pensamiento filosófico y gramatical griego. En el siglo XIX se produce un cambio completo. Fijaros que esto lo refleja muy bien un filólogo que es especialista en etimología. No sé si Monse os ha hablado de él en algún momento, porque es un filólogo y un lingüista muy importante, un pospositivista, ¿no? Sería muy importante para el estudio del español y del portugués. Se llama Jakob Malkiel. Lo que ocurre es que ha hecho unos trabajos tan especializados que a mí me pasa lo mismo, no solo os puedo recomendar a los alumnos, porque tiene, pues yo qué sé, un trabajo sobre el comportamiento de la diptongación, otro trabajo sobre el comportamiento, pues yo qué sé, de otro fenómeno morfológico, es decir, son trabajos muy muy especializados. Bueno, tiene un libro que es así un poco más de divulgación, que se llama Etimología, lo tenéis aquí, y cuando lo presenta dice: la cuestión es que la etimología ha tendido a representar en sus aplicaciones y sobre todo implicaciones reales cosas totalmente diferentes para sucesivas generaciones, tanto de eruditos como de legos, desde la antigüedad hasta los años finales del siglo XX. Es decir, él ya nos avisa de que la etimología, dentro del concepto de etimología, hay cosas muy diferentes. Y en su libro hay 3 capítulos. Y el primer capítulo es el siglo XIX. Por tanto, todo lo anterior no existe. ¿Por qué no existe? Porque es precientífico. Esa es la cuestión. Lo que ocurre es que la tradición, ahora pasaremos a analizar la tradición lexicográfica, la tradición lexicográfica académica y toda la tradición lexicográfica empieza antes. Por eso os he tenido que explicar la historia de la etimología, porque si no, no podríamos interpretar bien la etimología dentro del diccionario. Ahora hemos visto que el siglo XIX es muy importante para la etimología, ¿eh? Para ese cambio que sufre la etimología en el siglo XIX. La razón de este cambio se encuentra en la lingüística histórica. La lingüística histórica, como un estudio científico de la evolución de las lenguas, basada en unos fundamentos científicos, que es la metodología histórico-comparativa y que es lo que vosotros habéis estudiado con una evolución de todo el siglo XX, pero la base es lo que habéis estudiado en gramática histórica, ¿no? Me imagino, con todos los cambios. Basada en el concepto, la gramática histórica y la lingüística histórica, en el concepto de ley de evolución, es decir, hay unas leyes de evolución que rigen el lenguaje y estas son las que explican esta evolución del lenguaje, pues esa lingüística histórica es la que ha permitido que la etimología, pues, anterior al siglo XIX se considere completamente acientífica y a partir del siglo XIX sea ya la etimología moderna y la que se ha desarrollado sobre unas bases científicas. Por tanto, con esto que os he explicado, un poco hemos visto pues, la función y evolución de la etimología y de la lingüística histórica. Me queda ahora la lexicografía. Lo que yo voy a hacer es estudiar y explicaros qué ocurre con la etimología en los diccionarios de la academia. Por tanto, lo tengo que presentar también desde el punto de vista histórico, de la historia de la lingüística. Vamos a verlo. La lexicografía, es decir, aquella disciplina, unos dicen que es una disciplina, otros que es una práctica. La disciplina que estudia el léxico y lo estudia a través de unas herramientas o de unos productos que llamamos diccionarios, que sería más o menos esto que tengo aquí, pues se constituye también en una tradición muy larga que entronca con la antigüedad grecolatina. Todo el pensamiento gramatical occidental tiene un origen común, que es la antigüedad grecolatina, de los griegos a los latinos. Por tanto, los primeros glosarios o diccionarios los encontramos en griego, después en latín, y del latín pasamos ya a tener los primeros diccionarios en romance. Entonces, nos vamos a situar en este inicio, en el de la lexicografía romance, para ver cómo han nacido los diccionarios académicos, ¿eh? Porque si no os lo explico desde el punto de vista histórico, no podéis entender bien cómo son los diccionarios ni ahora ni en el siglo XVIII. Los primeros diccionarios romances, podríamos estudiar los diccionarios del francés, del italiano, del portugués. Yo me voy a referir concretamente a la tradición lexicográfica española, pues son diccionarios bilingües, los primeros que existen, en los que de una manera u otra se presta atención al español, son diccionarios bilingües, es decir, diccionarios en los que aparecen dos lenguas. Voy a utilizar como corpus de análisis un corpus que seguramente conocéis y habéis manejado. Podría utilizar el del otro nuevo tesoro lexicográfico de Álvaro Nieto, que es más completo, pero este es representativo, es más sencillo, lo tenéis, bueno, es de consulta fácil, entonces he pensado que podía partir de este, que era mucho más sencillo. Y he utilizado, si lo habéis manejado, la versión en DVD, pues he utilizado la misma clasificación que aparece tanto en el DVD como en el librito adjunto. De manera que los primeros diccionarios de romance empieza en el siglo XV, el DVD, y acaba en el siglo XVIII, porque después ya vienen los académicos. Y ahí encontramos una separación entre diccionarios bilingües y diccionarios monolingües. Los diccionarios bilingües son los primeros que existen. Fijaros, estos son los primeros bilingües y he escogido el primero de cada una de las lenguas. El bilingüe es siempre español y una lengua. Pues he escogido el primero de la lengua que sea. Los primeros son los de Nebrija, ¿eh? Que es bilingüe español-latín o latín-español. ¿Eh? Y estos, Nebrija, los publica a finales de siglo XV. Después tenemos un diccionario bilingüe también, que es de árabe, árabe-español. Después italiano, inglés. Estos son del siglo XVI. Es normal que el italiano sea después del árabe el primero, porque en aquel momento había unas relaciones muy importantes entre España e Italia. Y en el siglo XVII aparece el primer diccionario bilingüe francés-español, después el alemán y después el portugués. Y fijaros en el portugués, porque después voy a volver sobre este título. Diccionario castellano y portugués para facilitar a los curiosos la noticia de la lengua latina. De la lengua latina.
Ni de la española,
ni la de ni portuguesa. Es decir, el romance, y eso es lo que empieza a ocurrir a finales del siglo XV, el romance en este caso, el romance castellano, empieza a aparecer en los diccionarios en un primer momento para facilitar el estudio del latín. Si no, no hubiese aparecido, porque todo el sistema de enseñanza tenía como objetivo fundamental el estudio del latín. Y es en esta época, a finales del siglo XV, cuando empiezan a aparecer productos que desde el español facilitan el aprendizaje del latín. Estos productos, los primeros son los de Nebrija, y estos productos después sirven como plantilla a los otros diccionarios, de manera que, por ejemplo, este diccionario de Casas, lo que hace Casas es quitar el latín y en lugar del latín pone el italiano. Es decir, que la lexicografía bilingüe, aunque sean lenguas diferentes, tiene una relación muy importante con los diccionarios de Nebrija. Los diccionarios monolingües, es decir, aquellos diccionarios en los que solamente hay romance, son más tardíos. Y son más tardíos justamente porque en el siglo XV y en el siglo XVI no se veía la necesidad de un diccionario de romance, porque lo que estudiaban era fundamentalmente latín. Fijaros, los primeros diccionarios monolingües que aparecen son, o bien, son dedicados al árabe, y por eso aparece de una manera u otra al árabe o a los arabismos, por tanto, aquí hay una perspectiva etimológica, y después, el primer diccionario monolingüe, bueno, que pasa por ser justamente el primer diccionario monolingüe del español, es el diccionario de Covarrubias. Pero el diccionario de Covarrubias no es un diccionario monolingüe, es un diccionario de todo. Y básicamente etimológico, aunque en el título no aparece. Otro diccionario que es más o menos de la misma época y que también es monolingüe, pues es también etimológico. Por tanto, de esto, después ya el siguiente diccionario monolingüe es el de la Academia, ya es siglo XVIII. Fijaros, este es un diccionario especial, solamente de las palabras que vienen del árabe. Estos dos son diccionarios del siglo XVII que nosotros consideramos, desde nuestra perspectiva actual, monolingües, pero en realidad la información básica es la información etimológica. Y después ya saltamos al diccionario de la Academia. Por tanto, diccionario monolingüe no existe. Es un diccionario etimológico. ¿Vale? Bueno, pues ahora sí, ya hemos llegado al siglo XVIII. Y entonces es cuando empieza la lexicografía académica. El primer diccionario que publica la Academia es el diccionario que se conoce con el nombre de Diccionario de Autoridades. Lo publica en 6 volúmenes, el original, entre 1726 y 1739. Este diccionario se publica una segunda edición ya pocos años después de haberlo acabado. Se dan cuenta de que tienen que publicar una nueva edición, tienen que completar la primera, incluir materiales, porque en la primera pues no habían podido considerar todas las palabras de la lengua, y empiezan a revisar el diccionario de autoridades. Lo que ocurre es que la segunda edición pues no consiguen acabarla, y entonces se produce un cambio de rumbo muy importante en el diccionario de autoridades, de manera que en 1780 deciden quitar las autoridades y reducir aquellos 6 volúmenes, que eran 6 volúmenes en un tamaño más o menos así, para esas que eran más delgaditos, y entonces lo reducen a un solo volumen, ya aparece aquí en el título, reducido a un solo tomo para su más fácil uso. Le quitan las autoridades y algunas otras cosas, después lo veremos. Y esta es la primera edición del diccionario aquel que hemos visto en la primera diapositiva, que es el que está ahora mismo en la página web. Esta primera edición después experimenta ediciones posteriores a lo largo del siglo XVIII, del siglo XIX, desde la cuarta edición hasta la número 13, entre 1830 y 1899, y en el siglo XX se producen las ediciones que van desde la número 14 hasta la número 21, o sea, desde 1914, que es la primera, hasta 1992. En el siglo XXI, pues la de 2001, que es la vigésima segunda, y ahora la que están preparando, que es esta del artículo enmendado, la vigésima tercera. Bueno, por tanto, todo esto que tenemos aquí es lo que yo voy a llamar la tradición lexicográfica académica. Entonces, el primer diccionario es el diccionario de autoridades, y la última edición, lo que ocurre es que pasando por este cambio tan importante de rumbo, que es el reducirlo a un solo tomo, pues que se produce en 1780. Pero todos ellos son herederos del diccionario de autoridades. ¿Vale? Bueno, voy a empezar ya en el diccionario de autoridades, pues los tres diccionarios que voy a analizar más detenidamente, porque son las ediciones en las que la etimología pues tiene una función importante. Es el diccionario de autoridades porque es el primero y es el que sienta un poco la tradición lexicográfica posterior. El diccionario de 1780 porque es ese que con la reducción se producen una serie de cambios que vamos a ver cuáles son. Y el diccionario, la duodécima edición, que es la de 1884, que es la edición básica de la etimología moderna. ¿Y qué es este que os he traído? Si os lo queréis mirar, la estrella de las distintas ediciones del diccionario de la Academia, si os lo queréis mirar, es un poquito, es el del siglo XIX, el que publicaron en el siglo XIX, y ahora no me acuerdo cuánto valía, pero unas 25 pesetas. Bueno, que 25 pesetas en el siglo XIX era mucho dinero. Porque, por ejemplo, una de las cosas que siempre acuerdan en las sesiones académicas, y esto es una pura curiosidad, es el precio. Y entonces este, cuando publican este, les parece que es demasiado grueso y demasiado caro. Y entonces en la edición siguiente, pues intentan que pese menos y que sea más barato. Y lo consiguen, porque hacen un cuerpo de letra más pequeño, y entonces eso es un poco más barato. O sea, también se preocupan de esas cuestiones. Bueno, pues vamos a ver qué ocurre en el diccionario de autoridades. ¿Cuál es la función del diccionario de la etimología en el diccionario de autoridades? Y tenéis aquí unas palabras que aparecen justo en la primera página del prólogo del Diccionario de Autoridades. El Diccionario de Autoridades reconoce ya en la primera página que el precedente lexicográfico más importante para ellos es el Diccionario de Covarrubias, por tanto, un diccionario etimológico. Lo que ocurre es que, como ya ha pasado un siglo, y los sabios del siglo XVIII son unos sabios muy racionales y muy críticos, son relativamente modernos, se dan cuenta de que el diccionario etimológico de Covarrubias presenta algunos problemas. ¿Por qué presenta problemas? Porque tiene la etimología clásica, la etimología tradicional, esta que establece esas relaciones semánticas que no tienen base científica. Y entonces en el prólogo dicen los académicos, la lengua española, siendo tan rica y poderosa de palabras y locuciones, quedaba en la mayor oscuridad, pobreza e ignorancia, aun de los propios que la manejan por estudio, y remota enteramente a los extranjeros, sin tener otro recurso que el libro del tesoro de la lengua castellana o española, que sacó a la luz el año 1611 don Sebastián de Covarrubias. Por tanto, ellos reconocen que su único precedente, el precedente de su diccionario, es el de Covarrubias. Pero sobre ese diccionario dicen, y así quedó aquella obra, aunque lo hable, defectuosa, por faltarla crecido número de palabras, porque no estaban todas las palabras de la lengua en el tesoro de Covarrubias. Por la Real Academia, venerando el noble pensamiento de Covarrubias y siguiéndole en las voces en que halló proporción y verisimilitud, ha formado el diccionario, sujetándose a aquellos principios y continuando después debajo de las reglas que la han parecido la, porque son laístas. En aquella época el laísmo es normativo, han parecido más adecuadas y convenientes, sin detenerse con demasiada reflexión en el origen y derivación de las voces. Es decir, se hace un diccionario tomando como base el tesoro, pero la información etimológica no es la más importante, porque además de ser trabajo de poco fruto, es decir, ya se dan cuenta que las relaciones etimológicas no pueden constituir la base de un diccionario. Sería penoso y desagradable a los lectores que regularmente buscan, ¿qué se busca en un diccionario? La propiedad del significado. No tanto el origen del significado, sino la propiedad. ¿Qué significa? ¿Cuál es el verdadero significado? Y el origen o derivación, cuando no es muy evidente y claro, quedaba siempre sujeto a varios conceptos. Es decir, cuando el origen no es claro, pues ya ni lo incluyen. De todos modos, a pesar de que en la primera página advierten que la etimología no es el aspecto fundamental del diccionario, por tanto, están advirtiendo que no es un diccionario etimológico, la etimología tiene una función muy importante en el diccionario de autoridades. Y eso se ve en que el diccionario de autoridades tiene varios discursos que los llaman discursos proemiales. Uno es la historia de la academia y otro es el discurso, otro es el origen de la lengua castellana, que es una cuestión que se puso de moda desde el siglo XVI, es decir, ¿de qué lengua venía el castellano? Es una cuestión sobre la que se discutió mucho. Y el otro discurso, hay dos discursos más, y esos dos discursos están muy relacionados. Uno es el discurso sobre las etimologías, es decir, ¿cuáles son las lenguas que proporcionan palabras al español? Por tanto, aunque no sea un diccionario etimológico, hay una preocupación etimológica muy importante, por tanto, el léxico se ve desde un punto de vista de su origen. Y fijaros en lo que dice, desde la etimología de una voz es el origen o principio que tuvo para su formación o significado. Y así el estudio de las etimologías es procurar saber y descubrir el verdadero origen o principio de cada voz. Pues si bien estas se definen rigurosamente, que son significativas al arbitrio y como un consentimiento de los hombres, a estos los debemos suponer racionales y que al tiempo de formar las voces más se movieron por razón que por capricho. Es decir, hay una razón en la formación de las voces, que esto es la teoría tradicional. Y el fundamento de esta razón es lo que se llama etimología, por ser la raíz y principio que tuvo la voz o que tuvo su significación. Esta definición descubre por sí misma bastantemente la dificultad y lo arduo de este estudio, que pide mucha reflexión y gran peso, y supone al sujeto que le cultiva muy adornado de erudición varia, que le pueda excitar noticias que le dirijan a examinar raíces o podridas ya con su antigüedad o enterradas en el olvido. Claro, las etimologías acaban por desaparecer, porque en la relación reges regendo se ve, pero en la relación homo humus ya no se ve. Eso es lo que están diciendo aquí. El estudio es difícil, si bien más difícil es desgraciado. Son pocos los que cursan sus escuelas, es decir, aquí están reconociendo pues que la búsqueda etimológica muchas veces es una búsqueda que es infructuosa, a pesar de que le conceden muchísima importancia. Y este discurso proemial pues es bastante extenso y intenta dar una serie de leyes de evolución, como serían las leyes de evolución fonética, lo que ocurre es que son anteriores al siglo XIX, a la existencia de ley fonética. De la misma manera que existe un discurso proemial de etimologías, existe un discurso proemial de ortografía, y la ortografía y la etimología están muy relacionadas. Fijaros, dice la ortografía: una facultad o arte de escribir rectamente las voces conforme a su origen. Es decir, la razón de la ortografía es una de las razones, no es la única. Una de las razones de la etimología es el origen. Por tanto, la base de la ortografía es la etimología. Por esta razón, y aquí lo vuelven a decir otra vez, dicen, la ortografía se divide en dos partes. Una es la observancia de las reglas y preceptos que se deben guardar para escribir pura y correctamente las voces, conformándolas en cuanto sea dable al modo con que generalmente se pronuncian, es decir, escribir como se pronuncia, que esto arranca del siglo XVI y del pensamiento horaciano y valdesiano, y atendiendo al mismo tiempo a los orígenes de donde vienen para no desfigurarlas, es decir, la pronunciación y la etimología. Esas son las bases de la ortografía. Y por eso hay una relación muy importante entre etimología y ortografía. De hecho, ellos, fijaros, en la época del siglo XVIII, ¿cómo escriben la ortografía? La escriben según la etimología, con grafías cultas. ¿Por qué? La base de la ortografía académica del siglo XVIII es fundamentalmente etimológica. Y eso se ve en los grupos cultos que mantienen, que después se eliminan. Esos principios que han enunciado, las etimologías, el significado que hemos visto, la ortografía, pues hace que el diccionario tenga, se configure como una obra en la que cada uno de los artículos tiene esas informaciones. Esto lo he extraído de este trabajo de Margarita Freixas, que es su tesis doctoral, en la que estudió cuáles eran las autoridades que aparecían, cuál era el corpus de autoridades que se utilizó para elaborar el diccionario de autoridades. Entonces, según ella, los artículos tienen todas esas informaciones. Fijaros que una de las informaciones es la etimología, y hay una información que ahora veremos que está muy cercana a la etimología, que es la correspondencia latina. No es el mismo, no es etimología, no, es el orden, bueno, es el orden de aparición. No es jerárquico, bueno, jerárquico, o sea, el lema es siempre el que organiza, y después todo esto está en su interior. Normalmente aparece en este orden, al final suelen aparecer las autoridades, pero todo lo que es lexicografía del siglo XVIII y XIX suele ser bastante heterogénea. Entonces, no quiere decir que en una entrada pues la información aparezca un poco desordenada, pero normalmente el orden es este. ¿Eh? Sí. Entonces, la etimología es una información más. Lo que ocurre es que justamente junto con la correspondencia latina no está en todas las voces. En algunas no está. Justamente porque lo que han dicho en los prólogos, como la etimología muchas veces no es segura, no es clara, pues en esos casos ya no la incluyen. Y era uno de los defectos que le encontraban al Tesoro de Covarrubias. De hecho, las fuentes básicas de la etimología de autoridades son Alcalá, aquella obra bilingüe que hemos visto, que de hecho la usaron para las palabras del árabe, y Covarrubias. Básicamente son estas dos y alguna otra. Vamos a verlo aquí, ahora veremos. Vamos a verlo aquí con un ejemplo. No sé si os he puesto este ejemplo en las fotocopias para que lo pudieseis ver mejor. Fijaros aquí. Es la palabra bravo, aparece en primer lugar el significado y después aparece la etimología. Esta etimología demuestra claramente que la fuente principal es Covarrubias, porque justamente es una crítica o una explicación a través de la información de Covarrubias. Dice, la etimología de esta voz siente Covarrubias, que viene del nombre griego braveion, pero no parece correspondiente al significado de la palabra bravo. Es decir, ahí la crítica etimológica viene por el contenido semántico. Por tanto, se establecen o se reprueban etimologías por la relación semántica, porque aquí sí hay una relación formal. Dice bravo, que es muy antigua española y se halla escrita regularmente con V en la segunda sílaba, en autores y diccionarios. Es decir, están utilizando el criterio ortográfico para ver si una etimología propuesta por Covarrubias es una buena etimología o es una etimología defectuosa, como decían en el origen. Por tanto, ahí aparece la relación entre etimología y ortografía. Y esto que veis aquí, ¿veis? Después de esta explicación etimológica, aparece lat y fortis magnanimus. Esto, y aquí también aparece porque esta es otra acepción, gloriosus, arrogans, etc. Estas son las correspondencias latinas. Y estas correspondencias latinas son herederas de los diccionarios bilingües latín romance, y es la integración de esos diccionarios bilingües en el diccionario de autoridades. Lo que antes os he dicho, que la tradición lexicográfica es justamente una tradición que arranca desde el latín, pues aquí se ve perfectamente bien, porque esa información latina aparece en el diccionario de autoridades, que es un diccionario, todo el mundo dice monolingüe, pero tiene también una parte de información bilingüe. Lo que ocurre es que le faltaría la parte de un diccionario latín-español, porque si no, si quieres entrar por el latín, por gloriosus, no puedes entrar. Pero bueno, esta es como es la integración del bilingüismo ahí dentro del diccionario monolingüe. Y aquí, fijaros, en este caso, es una palabra que esto es la etimología, no hay diferencia entre la etimología y la correspondencia latina, porque hay muchas palabras del español que vienen del latín. Entonces puede ocurrir que la correspondencia latina y la etimología coincidan. Lo que ocurre es que en el diccionario están separadas. Esto es la etimología y esto es la correspondencia latina. Aunque sea lo mismo, lo distinguen. Por tanto, hay una relación importante entre etimología y correspondencia latina. Aquí, en este ejemplo, aquí tenéis la explicación de por qué ponen la correspondencia latina. Y dice, siempre la razón que dan es los extranjeros. De los extranjeros, cuando aprenden el castellano, les puede servir el latín para entender la voz castellana. y siempre, en el diccionario de autoridades y después, siempre la causa de aparición del latín es el hecho de que un extranjero pueda aprender el español. Fijaros, aquí os he puesto una entrada de Covarrubias, para que veáis que en Covarrubias, a pesar de que es un diccionario de etimologías, es un diccionario que los investigadores modernos consideran que es el primer diccionario monolingüe, pero es mucho más que esas dos cosas. Es un diccionario que tiene de todo, desde información sobre lo que estaba ocurriendo en aquel momento en Cuenca, por ejemplo, a principios del siglo XVII, hasta información, fijaros, esta palabra es brezo, es una, aquí lo pone, es una hierba, es lo que ahora llamamos erica, y dice brezo, y ahí nos da información. Antonio de Lebrija vuelve, Ulex nos está dando la información que aparece en Lebrija, y es la información latina. Por tanto, dentro de este diccionario hay también información sobre el latín y sobre el griego, porque después nos da la forma griega. Por tanto, no es solamente un diccionario de español, es también un diccionario que tiene información sobre otras lenguas, aparte de muchas otras cosas más. Y después da la información sobre qué es el brezo, es un árbol ramoso, etc. Por tanto, lo que llamamos lexicografía monolingüe tiene un poco de todo. Y eso es lo que explica que en el diccionario de autoridades haya todas esas informaciones. Bien, después de ese primer diccionario de autoridades, en el que encontramos las autoridades, la etimología, la correspondencia, más todas esas informaciones que aparecen aquí, en 1780, por motivos prácticos, porque no tenían tiempo de llevar a cabo la revisión que requería hacer una segunda edición del diccionario de autoridades, como ya se había agotado la impresión del diccionario de autoridades, deciden hacer ese diccionario reducido a un solo tomo, y entonces deciden eliminar las autoridades y, fijaros, de así se ha impreso en un tomo en folio, es más o menos como aquel, de aquel tamaño, a tres columnas, no sé qué pone aquí, igual, no sé qué pone, y cada una con 90 líneas. Y con por diana, no sé. Sí, no sé si es que está cortado o es que no se ve muy bien. Y con letra pequeña, pero muy clara y limpia. En la calidad y censura de las voces se ha usado de varias abreviaturas, cuya explicación se pone al principio del tomo. Se han quitado las autoridades, etimologías de las voces y anomalías de los verbos. Por tanto, en este caso la etimología se suprime. Se decide que se suprime la etimología, dejando solo la voz, definición, la voz es la entrada, ¿no? El lema, la definición y la correspondencia latina. De las dos informaciones, pues la que se elige, que se conservará en el diccionario, es la correspondencia latina. Y así queda, es decir, aquella entrada, no sé si habíamos visto, ese bravo, que aparecía con la información etimológica, estos son las autoridades, pues aparece en 1780 así. Lo de la voz, lo de la letra limpia, es decir, es mucho más legible, ¿no? Y entonces es cada una de las acepciones en entradillas con el significado y el equivalente latino, la correspondencia latina. La causa de la equivalencia latina continúan siendo los extranjeros. Les parece que es muy útil para los extranjeros que aparezca esta equivalencia en cada una de las acepciones. Fijaros que la equivalencia es por acepciones. Por tanto, se continúa el diccionario teniendo una parte importante de bilingüe o de relación con el latín o de información con el latín. Y esa desaparición de la etimología pues continúa hasta 1852, que es la décima edición. Hay unos trabajos que tenéis citados en la bibliografía de Rivera González, 2007 y 2009, que explica que, a pesar de que en 1780 deciden que eliminan las etimologías, hay etimologías. Ella estudia las ediciones hasta 1803 y encuentra que hay etimologías. ¿Por qué? Porque deciden actuar de una manera, por ejemplo, reformar el diccionario eliminando las etimologías, pero después no lo llevan a la práctica en todas las voces, porque trabajan de una manera manual, no disponen como ahora de bases de datos en las que podemos eliminar algo de manera completa en una versión del trabajo que estemos realizando. Entonces, claro, siempre quedan restos. Bien, en la segunda mitad del siglo XIX, en la edición de 1869, se eliminan las equivalencias latinas, desaparecen por completo, ya no vuelven a aparecer más. Y en la edición siguiente, que es esta que tenéis, la de 1884, se incorporan las etimologías. Aquí, entre estas dos ediciones, se produce un cambio muy importante. ¿Sustituyen las etimologías a las equivalencias latinas? No. Vamos a ver por qué desaparecen las equivalencias latinas y por qué aparecen las etimologías a finales del siglo XIX. ¿Veis? Aquí esta es la edición de 1852. Aquí aparecen aún las correspondencias latinas. Y en la edición de 1869 tenemos la misma palabra y ya han eliminado las equivalencias latinas. Esta es la misma palabra en la duodécima edición, la de 1884, que es cuando incluyen las etimologías. Y fijaros, la etimología ya aparece aquí, en el mismo lugar que la encontramos en el 2001, y la vamos a encontrar en 2014, después del lema, y con una formulación prácticamente idéntica. Es decir, eso ya es la etimología moderna. Bien, el origen, la desaparición de las correspondencias y la aparición de la etimología. No sé cuánto tiempo tengo. Media hora. Pues se debe a lo siguiente. A ver, aquí lo tenemos. Fijaros. Se debe a que en la segunda mitad del siglo XIX, en la academia se producen una serie de cambios, y esos cambios están recogidos en los estatutos. Uno de los cambios es que cambian los estatutos, y los cambian en el 48, los cambian, y después en el 59 los vuelven a cambiar. Es decir, que en aquel momento, en la segunda mitad del siglo XIX, se producen muchas modificaciones en la manera de trabajar, en los proyectos que tienen, en muchos aspectos. Entonces, en los estatutos del 59 aparece esta noticia, que es muy importante, que nos va a explicar por qué aparecen las etimologías. Esto es el artículo segundo, y dice: será constante ocupación de la academia formar y enriquecer el diccionario etimológico. Es decir, tienen el proyecto de elaborar un diccionario etimológico, mostrando a la vez las alteraciones y transformaciones sucesivas que ha experimentado cada palabra. Por tanto, el diccionario etimológico no solamente es del origen, sino que intentará estudiar la alteración y transformación. Eso es la historia de la palabra. El diccionario autorizado, con testimonios del buen uso de cada voz, que de cada voz han hecho los escritores doctos. Es decir, un diccionario tiene el proyecto de hacer un diccionario etimológico, un diccionario autorizado, que es el diccionario de autoridades, que no habían publicado, no habían acabado la segunda edición, pasaron a un solo tomo y ahí se quedó. Un diccionario de voces de artes y oficios, el de sinónimos, el de provincialismos, el de arcaísmos, el de neologismos y el de la rima. O sea, no sé si he contado, 8. Es decir, tienen el proyecto, tienen una comisión de que tiene que poder velar por las obras que tienen que elaborar y tienen el proyecto de elaborar nada menos que 8 diccionarios. Y uno de ellos es el diccionario etimológico. Y por la definición que aparece aquí, es un diccionario no solamente del origen, sino un diccionario de la historia, de la evolución de las palabras. Acomodados, bueno, dice estos mismos, así como también publicar compendios, tenían una visión como la que tienen ahora, es decir, publican el grande y después el pequeño, o sea, que esto no es nuevo. Mismos diccionarios acomodados a las facultades de inteligencia de toda clase de personas. Y entonces, esto es en el 59, en los estatutos del 59, en las actas de aquel mismo año, concretamente son las actas del 22 de septiembre de 1859, vuelven a hablar del diccionario etimológico y ahí aparece la relación con las correspondencias y otros asuntos. Vamos a ver, nos dice, acordado ya en la junta anterior que se continúe preparando la undécima edición del diccionario vulgar, esto es 59, en aquel momento están trabajando en la revisión del diccionario del 52 para hacer la del 69, que es esta en la que las correspondencias se eliminan. Le llaman diccionario vulgar al diccionario de la Real Academia, normal, ahora lo llamamos usual, pero en aquel momento lo llamaban vulgar, porque vulgar era la forma corriente de hablar, no vulgar como lo consideraríamos ahora. Se convino que este será uno de los que se impriman íntegros. Y aunque dicha comisión había propuesto que de él se eliminen las correspondencias latinas, es la primera vez que aparece, tenemos que eliminar las correspondencias latinas porque con el etimológico ya tenemos bastante. Es decir, que las etimologías llevan a suprimir las correspondencias latinas. Supuesto que otra de las ocupaciones preferentes de la Academia será la formación de un diccionario etimológico. Lo que ocurre es que eso les pasa muchísimas veces, pues unos piensan que hay que eliminarlas, las otras no, y al final pues siempre queda. Las razones que se adujeron en apoyo de la conveniencia de conservar por ahora a nuestro único vocabulario el aliciente de las referidas correspondencias bastaron para que la comisión modificase esta parte de su dictamen, proponiendo y acordando a la Academia que se difiera hasta la duodécima edición. Es decir, en aquel momento acuerdan que las mantienen, pero al final, no sé si lo tengo por aquí, es unos años después, creo que es en el 63, deciden que eliminan las correspondencias. Por eso en el 69, aquí lo teníamos, no hay correspondencias, pero tampoco hay etimologías, porque están pensando en hacer un diccionario etimológico. Una vez han publicado este diccionario del 69, empiezan ya a trabajar en el del 84, en la revisión del 84. Y entonces, en aquellos momentos, era un académico muy activo, Juan Valera, que es el Valera que vosotros conocéis de la literatura. Entonces era una persona culta, que tenía conocimientos de lengua, de literatura, era diplomático, conocía varias lenguas, etcétera, y era muy activo en la elaboración del diccionario. Y entonces él fue el que, un año después de publicar el diccionario del 69, empieza a decir en las sesiones académicas que hay que poner las etimologías al diccionario. Seguramente, fijaros, dice, considerando muy difícil y prolija la formación de un diccionario etimológico y habiéndose hecho ya trabajos importantísimos sobre etimología, el señor Valera propuso que nuestro diccionario vulgar se aprovechase en todos los trabajos.
¿Es el mismo Valera de la línea? ¿Que te dijo la misma Valera?
No lo sé. Sí, es. Ese es Juan Valera, es el de Juanita la Larga, que es el. Lo que no sé es lo de la Biblia, no lo sé.
Una versión y no sé si tiene que ver este.
No lo sé. No, la verdad es que no lo sé.
A lo mejor no.
No lo sé. Es el Valera Literato. Ahora, si hizo eso, no, la verdad es que yo lo desconozco. Pues os decía que es la. Él lo dice, era una persona que tenía un sentido práctico muy acusado, y entonces yo creo que en aquel momento él se da cuenta que están trabajando mucho en el diccionario etimológico, pero que el diccionario etimológico va a tardar en salir. Y entonces propone aprovechar las etimologías e incluirlas en el diccionario vulgar, hasta que no publiquen el diccionario etimológico. Entonces, como esto lo plantea varias veces, pues al final el director de la academia le dice, pues haz un informe defendiendo esto, y presenta el informe y al final se aprueba que se incluyan todas las etimologías que tienen en el diccionario de la academia, en la edición de 1884. De manera que en el prólogo de ese diccionario, pues en el primer párrafo ya aparece que el diccionario tiene como las dos novedades más importantes las etimologías y la atención al léxico técnico. Esas son las dos grandes novedades del diccionario de 1884. De manera que tenemos la etimología de esa manera. Eso implica que técnicamente el diccionario es ya bastante avanzado, puesto que tiene las etimologías siempre puestas de la misma manera, de una manera bastante homogénea, según el tipo de etimología, siempre en el mismo lugar, siempre con la misma formulación. Y además, las etimologías tienen consecuencias importantes para la organización de las voces. De manera que en lo que son voces, hasta este momento no se distinguen voces homónimas, es decir, voces iguales que tengan entradas diferentes por algún motivo, y a partir de 1884 empiezan a existir lemas homónimos, muchas veces justificados, en el 95% de las veces están justificados por la etimología. Entonces, por ejemplo, este es un ejemplo en el que es gramática y etimología, deber es sustantivo y es verbo, y aquí ya nos encontramos divididos. En 1884 el sustantivo no tiene etimología, el verbo sí tiene etimología. De hecho, el sustantivo viene de aquí, del verbo, es un derivado del verbo. Por tanto, es ya una visión etimológica que se refleja en la lematización. Y aquí está aún más claro. La palabra galga, en 1869, tiene toda la información semántica con varias acepciones, y en la edición de 1884, este galga de aquí, son 5 entradas, cada una de ellas con una etimología diferente. Por tanto, esas 5 entradas se diferencian justamente por el criterio etimológico. De manera que la etimología es un argumento organizativo muy importante del diccionario. En ese diccionario, el número de lemas más o menos son 56.500. Las etimologías que incluyen son 25.000, y eso representa un 45%. Por tanto, desde que habían empezado, si empezaron en el 59 a elaborar un diccionario etimológico hasta el 84, pues más o menos tenían etimologías de la mitad del léxico académico, del léxico general del español. Si analizamos las etimologías que aparecen en este diccionario, en este diccionario en el que aparece por primera vez la etimología, pues vienen de latín, muchas de ellas son palabras que proceden del latín, que proceden del griego, que proceden del árabe. Básicamente hay estos tres componentes genealógicos, pero pues hay otras muchas lenguas que tienen también orígenes etimológicos: el hebreo, el persa, el sánscrito, muchas lenguas germánicas, todas las lenguas románicas. Hay bastantes palabras que se remiten al vasco o a lenguas preromanas, por ejemplo, al celta. Aquí en las fotocopias tenéis algunas, por ejemplo, aquí en Amazona, aquí hay varios ejemplos, ¿veis? Amazona es una palabra cuya etimología viene del griego, Después ambages viene del latín. Fijaros que en el caso del latín siempre la información es resumida, pero muchas veces se da información sobre la forma etimológica del griego, o sea, el griego se forma con la A más esta forma, es decir, tiene información sobre la formación del griego. Y aquí lo mismo, ese latín ambages está formado con esta forma A más agere, por tanto, esa información sobre la lengua etimológica. En el caso de ambagioso, también del latín, y en el caso de ámbar, que era el ejemplo que he seleccionado para en el inicio, pues es una palabra que viene del árabe, que son esos arabismos que en este momento, bueno, no, esto no os lo explico porque lo les he preparado. No, porque si ahora os lo explico ya. Fijaros, estos son ejemplos de otras fuentes de procedencia ligero. Para los académicos del siglo XIX venía del sánscrito, pero en este caso la etimología no es acertada porque ligero parece que es una palabra que en español viene del francés léger. Es decir que, claro, hay bastantes aciertos, pero también hay algunas etimologías que no son adecuadas. Aquí tenéis ejemplos de manjodiata, que viene del javanés, que es verdad. Marrajo, fijaros que ahí la propuesta de Valera era que se pusiesen solamente las etimologías que eran seguras. Y entonces cuando lo discuten en las sesiones académicas, los otros, hay algunos académicos que dicen que no, que tienen que poner todas las que tienen. Y al final quedan en que tienen, que van a poner todas las que tienen, y claro, algunas de ellas aparecen con interrogantes porque no son nada seguras. Y las hay también que vienen del vasco y esta parece que sí, que se relaciona con el vasco o con una lengua prerromana relacionada con el vasco. Hay también, se identifican bastante bien las palabras que vienen de las lenguas indígenas americanas, unas veces con la lengua de procedencia y otras veces solamente con la identificación de que vienen de allí. Es decir, que el componente indioamericano está bien identificado, lo que ocurre es que unas veces hay una información bastante detallada y otras pues no. Se da información también, es decir, el concepto etimológico de información etimológica pues se relaciona también con la morfoetimología, de manera que se identifican también las relaciones morfológicas. Por ejemplo, de obrada, se nos dice que viene de obrar, obradura también de obrar. Cuando son compuestos, se identifican los dos elementos del compuesto, por ejemplo, manirroto, mano y roto. Pan porcino, que es una planta, es pan y porcino. O bien se hace alusión a algún tipo de alteración fonética que se produce, por ejemplo, mascar viene de masticar, con algún tipo de evolución que ellos aquí denominan contracción. Este tipo de información, la de morfológica, es bastante frecuente, pero no es homogénea. Es decir, hay bastantes derivados que no tienen identificación de cuál es su radical o su base. Por ejemplo, aquí en obrador, no hay etimología. Lo que ocurre es que a lo mejor consideraron que no era un derivado directo de obrar, porque obrador puede ser un préstamo. Bueno, el caso es que no lo incluyeron. Estos son otros ejemplos de relaciones etimológicas. Cuando una palabra es un diminutivo o un aumentativo, aunque sea especializado, lo suelen incluir. Y fijaros, a veces la información etimológica es semántico-etimológica, porque aquí nos están diciendo que la palabra cabronada es un derivado de cabrón, pero en una de las acepciones. Por tanto, hay relación morfológica y relación semántica. Hay también casos en los que la etimología es por algún tipo de proceso de imitación fonética y entonces utilizan los términos las caracterizaciones de voz imitativa o onomatopeya o voz onomatopeica, que sería también una fuente de formación de palabras, y suelen poner la etimología en casos, en muchos casos que suelen ser palabras que vienen de nombres propios, epónimos, que se han hecho nombres comunes, en los que hay una motivación. El paso del nombre propio al nombre común es por algún tipo de motivación. Por ejemplo, Barrabás, pues explican quién era para establecer la relación con el significado, por alusión al judío de este nombre, sentenciado, ta, ta, ta. Bártulos, pues viene de Bártulo, que era un jurisconsulto italiano del siglo XIV, y por los libros, ¿no?, que era, había hecho una obra jurídica, y entonces los estudiantes siempre llevaban aquel libro. En este caso, Becerro, pues también se establece la motivación, es un caso diferente. La motivación este becerro es este mismo, viene de aquí, pero te explican que el becerro es cuando es el libro en que las iglesias y monasterios antiguos copiaban sus privilegios, pero viene de la piel de becerro, pues también nos da la motivación. Esto ahora ya no está así, ¿eh? Becerro es una sola entrada con un origen que no es del árabe, pero no hay. Esta relación semántica ya no se explica, y en cambio es así. Y Bisogno también explica que viene del italiano, es un italianismo muy famoso, que viene de que era la primera palabra que los militares, los soldados españoles que iban allí, pues aprendían, porque decían, necesito esto, necesito lo otro, y era Bisogno. De ahí que Bisogno tenga estos dos significados. Por tanto, aquí es la etimología en un sentido diferente, es explicar por cuál es la motivación de que se diga así, ¿eh? Por tanto, dentro de la etimología entran toda esa tipología, todos esos casos que hemos visto, y seguramente alguno más. Yo aquí he seleccionado lo que me parecía que era más importante. Bien, en la explicación de este cambio que se produce en la segunda mitad del siglo XIX, la desaparición de las correspondencias para siempre, ya no se vuelve a hablar de las correspondencias, el nacimiento de las etimologías a través del aprovechamiento de este diccionario etimológico en el que estaban trabajando, pues está como motivo fundamental la recepción de la filología comparada que se estaba produciendo en aquel momento en toda Europa y en España con algún retraso. La filología comparada estaba entrando en las universidades españolas y entonces en la academia, en este momento, coinciden varios lingüistas, bueno, unos son lingüistas, otros no, porque Monod, por ejemplo, era médico y además hizo un diccionario etimológico y otras muchas cosas más. Bueno, pues hay varios académicos que están muy interesados, son profesores de universidad y además son especialistas en lenguas, por ejemplo, en latín o en lenguas semíticas o, por ejemplo, en indoeuropeo, o bien, bueno, Monlau, por ejemplo, pues elaboró un diccionario etimológico y también un discurso. Os voy a decir cómo se llama, Origen y formación del romance castellano. Catilina era catedrático de griego. Canalejas era también profesor de universidad y eso del 69 es un discurso sobre las leyes que presiden a la lenta y constante sucesión de los idiomas en la historia indoeuropea. Este es un título así, en la retórica del siglo XIX, que no es la misma que ahora. Pascual, que no es el Pascual que conocéis, sino un señor que se llamaba Agustín Pascual, estudió la influencia germánica en la lengua española. Conveleran era un latinista que estudió las leyes que regulan las transformaciones en sus elementos fonéticos, la palabra latina, para convertirse en castellano. Y Fernández y González, todos son más o menos lo mismo. La influencia de las lenguas y letras orientales. García Ayuso, también es profesor de universidad y es especialista en lenguas orientales. Y Valera, que no está aquí, pero Valera, que antes hemos visto que era el que había padrinado la etimología, pues era una persona culta que había residido en muchos países distintos de Europa y conocía bien la lingüística histórica que se estaba desarrollando en distintos países de Europa, y es el que contesta a distintos académicos, a los discursos de distintos académicos. Por tanto, la inclusión de la etimología a finales del siglo XIX viene determinada por la recepción de la filología comparada, es decir, del origen de la historia de la lengua y de la gramática histórica, al diccionario monolingüe. Y esa es toda la historia que os quería contar de cómo la etimología, una información fundamentalmente histórica, entra en el diccionario por dos veces. La primera es la etimología tradicional y la acientífica. La segunda es la etimología científica y la que entronca con la lingüística histórica. Y así permanece hasta el siglo XXI, ¿no? Y esto es lo que os quería contar. Si tenéis alguna pregunta o alguna aclaración, pues tenéis tiempo de hacerla. Cualquier cosa que no hayáis entendido o que yo no haya explicado adecuadamente.
Bueno, las etimologías científicas ya se dejan de lado. Sí, prácticamente no son válidas, ¿eh? Porque a su vida recogen fuego para la primera edición.
Bueno. Yo ahora os he explicado las grandes líneas. Claro, el problema es que en la etimología del siglo XIX, aunque se empiezan a aplicar las leyes de evolución fonética, muchas no se sabe de dónde vienen. Y entonces esa etimología acientífica se puede continuar encontrando incluso en los diccionarios etimológicos actuales. Restos de esta etimología acientífica los hay. Sí, por eso en algunas veces aciertan. Y por ejemplo, no quiero decir, no sé, en todo lo que es latín, griego, gran parte del árabe, claro, en eso hay muchos aciertos. Pero en todo lo que son palabras, por ejemplo, prerromanas, que esas como son más antiguas, pues ya hay menos información. Ahí es donde hay más errores. Ahora bien, por ejemplo, a veces todo lo que es, por ejemplo, indigenismos americanos, se pueden equivocar en la lengua, pero suelen estar bien identificados. Este, cuando lo vi, digo, esto es un error. Pues resulta que no. No es un error. La etimología en el diccionario etimológico es esta y continúa siendo esta. Esto también está, la relación con el vasco está bien establecida. Después hay otras que no. Esta es un completo error. Entonces, claro, hay un poco de todo. Entonces, en aquel momento ellos son muy conscientes de que están haciendo un trabajo que puede ser incorrecto. Y en el prólogo del diccionario señalan que están dispuestos a recibir toda la ayuda de las personas especialistas. Y entonces acuerdan que van a mandar diccionarios de esta edición a especialistas en árabe, en lenguas orientales, y así lo hacen. Y después revisan muchas etimologías en la edición siguiente, en las dos ediciones siguientes, la del 99 y la del 14. Algunas continúan estando mal ahora.